Muy buena noche tengan todos. Espero que hayan tenido un día muy productivo, lleno de aprendizajes. Gracias a Dios estamos dando comienzo a la semana. Espero que este inicio esté cargado de toda la energía, de la actitud positiva para crear una reacción en cadena que nos genere mayor actitud positiva hasta el final de la semana. El día de hoy, con ayuda del cielo, vamos a hablar acerca de aquello que nos lleva a realizar cambios significativos para el refinamiento de nuestra vida. Si bien hemos hablado de diferentes temas que ayudan a nuestro refinamiento, como las emociones, el autoconocimiento, el método SMART y hábitos, ahora vamos a platicar sobre el motor y camino para avanzar o hacer. Dentro de un aula es indispensable que exista disciplina para generar un ambiente propicio para el aprendizaje. En el desarrollo del niño es fundamental que exista disciplina para enseñar comportamientos adecuados, fomentando el autocontrol, respeto a sí mismos y a los demás. En el ámbito pedagógico, la disciplina es la enseñanza para que se respeten normas, se desarrolle el autocontrol y se comporten responsablemente los estudiantes. También es el conjunto de normas y reglas que van a promover el aprendizaje y un ambiente de armonía para la convivencia. Así que nuestro primer encuentro con la disciplina es de manera impuesta, siguiendo un código de conducta dictado desde afuera, cumpliendo normas para lograr objetivos o mantener eficiencia. Disciplina es el hábito de hacer lo que se tiene que hacer. No es un castigo, sino un hábito, un entrenamiento. Vamos a imaginar que a la disciplina como un músculo. Si queremos estar fuertes, no vamos a ir al gimnasio un solo día y esperar resultados. Tenemos que ir constantemente, aunque a veces nos dé flojera. En la escuela, la disciplina sería levantarnos y empezar la tarea a las 4 p.m., por así decirlo, todos los días, aunque preferiríamos ver una serie. Al principio nos va a costar, pero después de un tiempo, el cerebro lo va a hacer automáticamente y ya no vamos a tener que pensar tanto para empezar. En resumen, la disciplina es la rutina de hacer las cosas difíciles o aburridas de forma constante, sin esperar a tener ganas. La clave para la disciplina es que no se trata de hacer cosas gigantescas, sino de hacer pequeños pasos consistentes, día tras día. Por lo tanto, podemos decir que la disciplina impuesta, que es la externa, precede al desarrollo de la autodisciplina, que es interna, ya que las reglas establecidas por la autoridad, como padres o cuidadores, proporcionan estructura y límites que nos enseñaron las consecuencias de las acciones y la importancia de seguir un orden. El objetivo de nuestros padres fue que internalizáramos las reglas para que nos sirvieran de autocontrol, pasando a la autodisciplina, donde lográramos convertirnos en nuestra propia autoridad, estableciendo reglas y compromisos autoimpuestos para alcanzar metas personales sin necesidad de supervisión conforme adquirimos madurez. La disciplina surge de lo interno, la autodisciplina surge de lo interno, lo que habíamos hablado en otras ocasiones, que son los valores que tenemos y lo que conocemos como sistema de creencias, lo que hace que sea muy importante conocernos, saber cuáles son esos valores que dictan nuestros comportamientos, en qué se basa nuestro sistema de creencias. Eso hace que sea muy importante. La ocasión anterior hablábamos de que ese sistema de creencias, para su buen funcionamiento, debe de estar basado no en nuestro punto de vista, como un lineamiento o norma a seguir, sino debe de estar basado en aquella normativa que fue dada para mi identidad como no ágida y que es la indicada para que yo pueda trabajar en mi refinamiento, para que así mis puntos de vista se equilibren y tengan un mayor campo de visión o acción. Esta normatividad son nuestras siete leyes, que en conjunto con el estudio de su profundidad de cada una de estas leyes, más el estudio de los 13 principios de fe de Maimónides y el meditar en la unicidad de Dios, como lo dice el Tania para todos en parte 2 del Rabino Tuvia Server en la página 16, nos dice, y este es el objetivo de la segunda parte del Tania, tener claro que la fe en la unicidad de Hashem es el comienzo y el fundamento que a través de la meditación nos ayuda a despertar amor y temor a Hashem, que a su vez son la base de la observancia de todas las mitzvot. Esto nos va a ayudar a tener un sistema de creencias libre, disponible, para que nuestro intelecto logre su función. ¿Y cuál es esa función? Como nos lo dice el rabino Asher Kakua en su libro Descubriendo tu luz interior, en la página 48, nos dice, dice que el intelecto no debe ser confundido con la capacidad pensante como seres inteligentes, sino que es la capacidad de percibir la divinidad, como ya veremos más adelante. Y en la página 58 nos dice lo siguiente. Nos dice que, según lo que el Rambam nos enseña en Hilchot Yeshodei HaTorah, tenemos la obligación de conocer a Dios en la medida en que Él se deja conocer y se reveló al mundo. Este es el verdadero objetivo del intelecto del alma. El intelecto es la capacidad del alma de percibir divinidad directamente a través de los instrumentos provistos por los sentidos interiores espirituales del alma. Pues todo esto llevado de la mano de un rabino que nos conozca y al cual le podamos hacer preguntas, nos va a ayudar a desarrollarnos de una mejor manera. La autodisciplina es importante que la desarrollemos para lograr nuestro refinamiento, poder ponernos objetivos, metas y lograr desarrollarlos, accionarlos y que no queden en medio del camino, convirtiéndose en frustración o que ni siquiera se le dé comienzo fomentando la procrastinación. Como lo mencionamos, la autodisciplina se basa en lo que conocemos como fuerza de voluntad, la constancia y el autocontrol. Pero, ¿qué es la voluntad? Voluntad es la capacidad del ser humano para decidir, elegir una conducta y dirigir sus acciones, con la intención de cumplir un objetivo después de hacer un proceso de reflexión. El médico y psiquiatra Enrique Rojas nos dice que la voluntad es aquella herramienta que nos lleva a hacer algo que es bueno, valioso para nosotros, pero que de entrada nos cuesta. Hoy se considera que la voluntad es más importante que la inteligencia, ya que una persona con voluntad consigue que sus sueños se hagan realidad. Y la voluntad es la joya de la corona de la conducta, y quien la tiene posee un tesoro. La psiquiatra Marianne Rojas, en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas, en la página 218, nos dice que la voluntad es la capacidad de posponer la recompensa y la gratificación instantánea. Nos dice que tener una voluntad bien educada es la consecuencia de un trabajo personal sostenido en el tiempo a base de esfuerzo, renuncias, lo que nos va convirtiendo en individuos fuertes y conscientes, capaces de buscar no lo más fácil, sino lo que es mejor para cada uno. Nos dice que la voluntad es determinación, escoger una dirección concreta haberla pensado previamente, valorar los pros y los contras y poner rumbo a esa meta. Tener una voluntad bien educada nos conduce hacia la mejor versión de tu proyecto de vida. Esta voluntad se encuentra a merced de lo que sea cuando no está educada. El psiquiatra Enrique Rojas dice que si tienes voluntad, llegas a lo que te propongas, y si no tienes voluntad, estás a merced del capricho del momento. Nos habla aquí de este proceso de educación de la voluntad, donde si ésta no es educada, están siendo movidas nuestras decisiones por nuestros deseos y emociones desequilibradas. Esto lo explica mejor el rabino Asher Kakua en su libro Descubriendo tu luz interior, en la primera edición, donde nos dice, nos habla de personas llenas de conocimientos que no necesariamente las convierte en buenas personas. Nos dice lo siguiente: la razón de esto es porque su intelecto precisamente está enfocado en sí mismo, es decir, no ha usado su voluntad en aceptar que hay un Dios que ha creado y dirige todo, y que por ende debe comportarse siguiendo normas morales y conductuales, sino todo lo contrario. Sus deseos o comportamientos opacan las cualidades intelectuales que deberían dictar sus actos según la voluntad de Dios. Y en la página 58 nos dice que la fuente de la voluntad es un lugar más allá de nuestro cerebro, el lugar donde los destellos de inspiración emergen desde las profundidades inexploradas del alma, quien a su vez es sustentada por el creador de todo. Bueno, de ahí es de donde surge esta voluntad que se tiene que educar. Aquí vemos la diferencia entre tener una voluntad para lograr algo, tener una decisión para algo y tener una voluntad educada que nos lleve más allá de cumplir con un objetivo, sino que nos lleve, nos impulse a llegar a la meta que es nuestro refinamiento. El campo de acción de esta voluntad o la manera en la que se hace visible esto que surge en el mundo de las ideas es lo que conocemos como fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad surge para superar obstáculos, tentaciones o distracciones, a fin de alcanzar metas a largo plazo. Implica un esfuerzo activo y control consciente para resistir impulsos inmediatos que se oponen a cada objetivo deseado. En otras palabras, la voluntad es el motor que define la dirección de lo que queremos hacer, mientras que la fuerza de voluntad es el combustible que permite mantener esa dirección y superar los obstáculos del camino. Vamos a hacer un resumen para tener disciplina. Comenzamos por disciplina impuesta por padres o educadores, sociedad, es decir, por una autoridad. Y conforme vamos madurando, adquirimos autodisciplina. También vimos que para llegar a la autodisciplina necesitamos de voluntad, esa toma de decisiones para comenzar algo y resistir distracciones en el camino a la meta. Y esta voluntad es fácil de sobornar si no está educada. Así que lo que tenemos que aspirar, a lo que tenemos que aspirar, es a lograr a tener esta autodisciplina y voluntad educada. Pero mientras logramos alcanzarlas, continuamos viviendo, continuamos tomando decisiones. ¿Cómo podemos ejercitarlas mientras llegamos a obtenerlas brillando en su máximo esplendor? Vamos a un ejemplo práctico de la voluntad. y la disciplina. Vamos a ver, punto número uno, vamos a usar la voluntad para crear una regla, que sea un máximo esfuerzo esa regla. Necesitas usar tu voluntad, esa energía de decisión, para establecer una única regla fija que no puedes romper. Esta regla debe ser ridículamente fácil al principio para asegurar que se puede cumplir. Vamos a tener una tarea fija que va a ser una regla de oro. Apenas llegue a casa y coma un snack, me sentaré en mi escritorio durante 10 minutos para revisar las tareas que tengo. ¿Qué tareas tengo? ¿Por qué va a funcionar? Porque vamos a estar usando la voluntad para empezar y no para terminar. 10 minutos es tan poco tiempo que el cerebro no va a protestar. Y así vamos a poder entrenar este músculo para sentarse y empezar. Número dos, vamos a repetir la regla de forma consistente, construyendo disciplina. Tenemos que hacer que esta regla de 10 minutos todos los días se haga a la misma hora, sin excusas, durante al menos una semana. Al principio, vamos a necesitar de mucha voluntad para forzarnos a sentarnos esos 10 minutos. Cuando el sofá o el celular nos llamen, vamos a tener que hacer esa voluntad. Después de unos días, si somos constantes, nos daremos cuenta de que por disciplina nos sentamos casi sin pensarlo. La tarea de sentarme y revisar ya se encuentra en piloto automático a estas alturas. Paso número 3. Subir la dificultad gradualmente para fortalecer el músculo. Una vez que los 10 minutos son fáciles y automáticos, que ya estamos en la disciplina, usamos la voluntad para subir un poquito el nivel. Vamos a usar otra nueva regla fija. Después de revisar las tareas, que serían los primeros 10 minutos, vamos a trabajar ahora en una sola cosa fácil durante 20 minutos más. El truco es que vamos a estar usando la voluntad solo para añadir un poco más de tiempo a un hábito que ya tenemos construido, que es la disciplina de sentarnos en el escritorio. Es mucho más fácil que forzarnos a estudiar durante 2 horas seguidas. Paso número 4. Dejar que la disciplina tome ese control, tome su rumbo, tome su fuerza, digamos. Si seguimos repitiendo estos 30 minutos diarios, 10 de organización más 20 de trabajo por varias semanas, esto se va a convertir en una disciplina tan fuerte que ya no nos vamos a preguntar si es que tenemos que estudiar. Más bien vamos a preguntarnos qué es lo que vamos a estudiar. La voluntad se va a reservar solo para cuando tengamos tareas realmente difíciles o cuando tengamos que resistirnos de una gran distracción. En resumen, todo esto nos va a ayudar para vencer lo que conocemos como procrastinación. ¿Pero qué es la procrastinación? Es un mal hábito de posponer cosas importantes, aun sabiendo que al hacerlo nos van a causar problemas después, como el estrés al hacerlo todo de última hora. Y eso se va a convertir en un círculo vicioso al que nos vamos a malacostumbrar o que ya nos malacostumbramos. Comienza evitando hacer algo. Nos distraemos, sentimos culpabilidad y lo volvemos a evitar, transformándolo en un sinfín. La ocasión pasada hablábamos de los hábitos y cómo se forman y conforman. Así que este no es la excepción. Este hábito tiene un detonante, una rutina y una recompensa. Para aniquilarlo, hay que cambiar la parte que es la rutina. Pero este hábito se formó para cuidarnos de algo. Le dimos like a que se pudiera repetir porque encontramos cierto refugio en él. Así es que tenemos que averiguar qué es lo que hizo que nosotros le pusiéramos ese like. Bueno, existen tres razones por las que las personas procrastinan. Y nos dicen los expertos que no es por pereza, que es algo más complejo, que viene por tener miedo, que le tenemos miedo y evitamos empezar una tarea porque el miedo viene de fallar, de que no quede perfecto, de no sentirse capaz. Es como si el miedo a que vaya a salir mal nos haga no intentarlo. Otra de las cosas es que no nos motiva la tarea que vamos a hacer. Si la tarea parece aburrida o no se conecta con nosotros, con algo que nos importe, con nuestros sueños, con nuestros intereses, el cerebro nos dice, no pierdas el tiempo aquí, mejor haz algo divertido, y hace que lo dejemos de lado. Otra es que somos muy duros con nosotros mismos. Dicen que los perfeccionistas a menudo postergan porque se exigen demasiado y si no pueden hacerlo perfecto, prefieren no hacerlo por miedo a su propia crítica. Su propia crítica es la que va a hacer que mejor se alejen de intentarlo. Pues a eso también los expertos nos dan seis estrategias para poder superar este hábito de la procrastinación. Nos dicen que hay seis maneras de poderlo hacer. Número uno, conócete a ti mismo, lo que es el autoconocimiento, lo que ya hemos hablado. Preguntarnos por qué estoy posponiendo esto, si es por miedo, por aburrimiento. Dicen que cuando logramos identificar la causa, le quitamos poder sobre nosotros. Número dos, ponernos metas que nos motiven. El para qué. No solo preguntes qué, qué tienes que hacer, sino para qué. Si una tarea te ayuda a alcanzar algo que de verdad te importa, como mejorar calificaciones para entrar a la universidad o aprender algo nuevo, se van a tener más ganas de comenzar. Número tres. Hay una técnica que es divide y vencerás, la técnica del queso suizo. Y nos dice que las tareas grandes dan mucha flojera para comenzarlas y que hay que dividirla en pasos pequeños, de 10 a 15 minutos, por ejemplo, y comenzamos buscando información. Mañana solo escribimos la introducción y al tener un pedazo pequeño es más fácil empezar. Número cuatro, cambiar la perspectiva. En lugar de pensar, qué horrible, tengo que hacer esto, piensa en el beneficio o en el bien, en lo bien que te sentirás al terminarlo. Centrarse en lo positivo de terminar y quitarle esa preocupación de encima al asunto va a hacer que lo podamos desarrollar mejor. Número cinco, compartirlo con otros. Decirle a un amigo, a tu mamá, a profesor, a alguien que puedas comentarle esto, que vas a lograr algo, vas a comenzar algo, lo vas a hacer. ¿Y para cuándo lo vas a terminar? Tú le das tu palabra a alguien más y te sientes más comprometido a cumplirlo. Funciona como si hicieras un pacto. Número seis, pedir ayuda si es necesario. Evaluar, ¿verdad? En todos estos pasos, ir evaluando qué tanto se me sigue complicando y buscar el apoyo profesional. Si la procrastinación nos bloquea todo el tiempo y es causa de ansiedad, es necesario tener un coach, un psicólogo. Puede ayudarnos a entender los miedos más profundos que nos permitan avanzar en todo esto. Ver, quitar los miedos para poder avanzar. Bueno, entonces, en conclusión, vencer la procrastinación no es ser más disciplinado, es entender por qué la evitamos, por qué evitamos hacer las cosas y usar estrategias para hacer que el primer paso sea lo más fácil posible. Todo esto es para avanzar, ejercitar la disciplina y la voluntad. ¿Cómo se va a ejercitar la autodisciplina y la voluntad educada? Como mencionábamos, la voluntad educada se logra dejando de estar a merced del capricho del momento, o sea, de domar nuestro instinto y darle cauce para que nos funcione como un vehículo para llegar, alcanzar, para hacer. La voluntad va a funcionar como el punto de referencia con el que nos vamos a comparar y medir nuestras decisiones y a nosotros mismos, por lo que no puede estar sobornada con nuestros deseos y debe ser imparcial como un buen juez. La autodisciplina se logra con una voluntad en educación y esta, a su vez, con el autoconocimiento. Saber quién soy, hacia dónde tengo que ir, va a despertar el verdadero deseo, el del intelecto por conocer y emular a su creador. Para lograrlo, se requiere saber que tenemos cualidades emocionales, que al estar ecualizadas, logramos un refinamiento de nuestra alma. En el libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Pakua, en la página 47 de la primera edición, nos dice: las cualidades que se encuentran ubicadas debajo del intelecto son llamadas cualidades emocionales o comportamentales, que también son llamadas hijas del intelecto, pues de acuerdo al intelecto de una persona serán sus cualidades y luchas. Mientras el intelecto se instruya, se podrá hacer nacer buenas cualidades emocionales. El proceso normal es que el intelecto gobierne a las emociones y no lo contrario. Sin embargo, en la mayoría de los casos, precisamente son las emociones las que gobiernan las decisiones de una persona y precisamente eso debe corregirse. El refinamiento de las cualidades es el proceso en el que trabajamos conscientemente en perfeccionar nuestros rasgos de carácter y comportamiento moral. A medida que estas cualidades se refinan, somos capaces de revelar y manifestar el potencial espiritual o la luz interior, acercándonos con cada paso a la voluntad del Creador. Este trabajo debemos ser conscientes de que no termina nunca. Es un esfuerzo continuo de crecimiento. Una de estas cualidades de las que estamos hablando del alma es la disciplina, que al estar distorsionada con nuestras emociones mal equilibradas, se ve reflejada como enojo, ira, indolencia, falta de empatía. Esta cualidad de la disciplina tiene dos aspectos. Uno es negativo, que es el rigor. Negativo no estamos diciendo que es malo, sino hablamos negativo como una pila que tiene un polo negativo y un polo positivo. Y el positivo es el autocontrol, dominio propio, que ayuda al crecimiento personal y alejarse de lo prohibido. Temor al juicio por el pecado que en principio ayuda a irse alejando del mal. Cuando este aspecto de temor no está refinado, es decir, sin conciencia de Dios, se orienta a temor a los demás, temor por guardar las apariencias. Como lo menciona el rabino Asher Pakua en su mismo libro, en la página 72, ahí nos explica todo esto acerca de esta cualidad. La disciplina, cuando está distorsionada, la persona se vuelve obsesionada y no disfruta el proceso. Y el otro extremo es cuando se enfoca en disfrutar, pero no es riguroso con sus metas. Esto también nos lo explica el rabino en la página 110. Esto es lo que comúnmente vemos como patologías. Los extremos, vemos los extremos, como alguien, sabemos que existe el trastorno obsesivo compulsivo o el procrastinar. Esto es lo que hace que esta cualidad se vaya a los dos extremos, cuando no está ecualizada, digamos, nuestras emociones. Por lo que es importante equilibrarlas y conectarlas con la fuente, vernos, compararnos con el modelo que es emular al creador. Eso es lo que tenemos que lograr. El libro Descubriendo tu luz interior del rabino Asher Kakua nos muestra cada una de esas cualidades y nos da reflexiones día a día para trabajar en esta mejora o refinamiento personal. Es un buen manual de refinamiento, un manual de vida para poder irnos midiendo, ir viendo por dónde debemos avanzar, porque muchas veces pues nosotros no sabemos por dónde comenzar, ¿verdad? Para concluir, la voluntad educada es la capacidad de querer hacer lo correcto, transformando la obediencia mecánica en una relación consciente con el Creador. Este sería nuestro motor. La autodisciplina es la fuerza para detenernos de hacer lo incorrecto. Es la base para la moralidad civilizada de acuerdo a las leyes no ágidas, siendo esto nuestro camino para avanzar o hacer. El conjunto de la autodisciplina y la voluntad educada es la senda principal para el no ágida, para acercarse, entre comillas, acercarse a Dios, y se desarrolla con tres puntos importantes. Uno es el perfeccionamiento del mundo. Dos, el reconocimiento de la soberanía. Y tres, la elevación o subir el nivel a la materia. Vamos a ver qué significa cada uno de estos. El número uno, perfeccionamiento del mundo, sería que Dios desea un mundo moral, ético y civilizado. Al usar la autodisciplina, obedeciendo y la voluntad educada para establecer la justicia, nos convertimos en el socio activo de Dios en la creación, con el cumplimiento de las siete leyes como voluntad divina. Número 2. Reconocimiento de la soberanía. La ley no ágida comienza con el reconocimiento de Dios, diciendo no a la idolatría y no a la blasfemia. La voluntad educada nos permite estudiar y reflexionar sobre la existencia y la unicidad de Dios, unificando nuestra mente con su verdad. La autodisciplina evita que el egoísmo se interponga entre nosotros y el Creador. Y punto número 3, elevación o subir el nivel de la materia. El mundo material es el mundo de la acción. Al usar nuestra voluntad educada para elegir el bien y la autodisciplina para actuar sobre esa elección, vamos a elevar o subir el nivel con nuestras acciones diarias, revelando la divinidad dentro de nuestra vida. De eso se trata, de trabajar, de acercar, de ver a Dios y demostrar a Dios en todo lo que está a nuestro alrededor. Que tengan una semana llena de este trabajo, de este equilibrio de las cualidades, de las emociones, que puedan encontrar ese clic con esa voluntad educada, con esa autodisciplina que les ayude a avanzar, que les ayude a mejorarse día a día y que podamos tener buenas noticias, cuestiones dulces en nuestra vida para afrontarlas de una manera suave y tranquila en este aprendizaje de la autodisciplina y la voluntad educada. Es un gusto estar con ustedes y espero escucharnos la próxima. Buena tarde.